Unidos de América.
El 33% de los cubanos tiene decidido votar no en el referéndum constitucional, según encuesta de Organización Civilista. El Partido Popular Español critica la explotación de médicos cubanos enviados por La Habana a misiones en el extranjero. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no descarta una amnistía para Nicolás Maduro si este se pone del lado de la Constitución. Altos funcionarios de Estados Unidos se reúnen en Managua con Daniel Ortega para negociar solución pacífica a la crisis en Nicaragua. Y la OTAN no ve voluntad de Moscú de cumplir tratado nuclear.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto, el mediodía. Es el viernes 25 de enero del año 2019. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí y acompañarnos en este recorrido informativo, como dije, las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Tenemos que decir que en estos momentos el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está ofreciendo una conferencia de prensa. Tendremos detalles en este noticiero. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora vamos a los detalles de las noticias.
Más de 2 millones de cubanos podrían rechazar la nueva constitución el próximo 24 de febrero, revela encuesta. Y ahora Tomás Cardoso pues abunda con más detalles.
Encuesta realizada dentro de Cuba por el Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid concluye que el 33.5% de los cubanos con derecho al voto podría mostrar su rechazo a la nueva constitución en el referendo que se realizará el próximo 24 de febrero, comenta el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga.
Para nosotros es muy significativo el caso que sean cerca de 2 millones y tanto los que estén en desacuerdo.
Y según Jack Cicires, asesor político del observatorio, la encuesta reveló que el 74.6% de los cubanos acudirá a votar.
1.200 personas fueron encuestadas a nivel nacional. Es interesante destacar de los que dijeron que sí iban a votar, es que sale la cifra, que en realidad son dos cifras, es el 33.5, que le hemos llamado el bloque de rechazo a la Constitución, y el 38.2, que es el bloque del sí, el bloque que está a favor de la Constitución.
Y para González Raga, el mérito de la encuesta es tener una idea de cómo están pensando los cubanos.
Y que tengamos ese pulso es importante previo al referéndum, que es un momento crucial en la historia de Cuba.
Para el abogado guantanamero Roberto Jesús Quiñones Hacer, los números de la encuesta revelan un descontento existente en la población.
Las últimas elecciones para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre votos anulados, personas que no se presentaron y personas que no votaron, es decir, depositaron el voto en blanco, sumaron más de 2 millones. Ahí están los datos publicados por el Granma.
La encuesta fue realizada en la isla en 11 provincias entre el 2 y el 22 de enero por el Grupo de Estudios de Dinámicas Sociales del Observatorio de Derechos Humanos. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El opositor Partido Popular Español, el PP, presentó este viernes en el Congreso una proposición no de ley que critica con dureza la explotación por parte de La Habana de los médicos cubanos destinados a misiones en el exterior.
Asimismo, el Partido Popular instó a Madrid a dar asilo político y facilidades para la inserción laboral en España a los profesionales de la salud que huyen de esas condiciones abusivas.
En la propuesta, el Partido Popular llama a exigir a La Habana una inmediata explicación de las presiones y también restricciones de libertades a las que somete a su personal médico en otros países, las cuales el Partido Opositor Español considera constitutivas de trata de personas y esclavitud moderna.
Por otra parte, señala que el gobierno del socialista Pedro Sánchez debe ejecutar una condena general de situaciones análogas en cualquier país del mundo y fijar de antemano la posición de España al respecto.
El régimen cubano no duda en perpetrar actos de represión contra familiares de jóvenes activistas de derechos humanos, quienes, según declaraciones a Cubanet, son chantajeados para impedir sus denuncias contra la dictadura castrista.
Yoandris Gutiérrez Vargas es uno de los jóvenes bayameses que dedica su vida a la defensa de los derechos humanos en Cuba. Atrevimiento que la seguridad del Estado no pasa por alto.
Como la peste, así es como yo catalogo la seguridad del Estado de este país. Porque ellos están conscientes que nos han torturado, ellos están conscientes que nos han paliado para que nosotros callemos nuestras voces, para que callemos las voces en contra de las injusticias que nosotros hablamos en esta nación.
Yoandris, que además es miembro de la Iglesia Bautista, recuerda anécdotas que le contaron cristianos víctimas de la UMAP, a cuyas familias ni siquiera le comunicaban su paradero.
Hubo un hermano de la provincia de Santiago de Cuba que logró tirar un papelito para fuera de la cerca, y gracias a Dios ese papel lo encontró una señora que por allí pasaba, y ese papel decía: auxilio, por favor, avise a esta dirección de que fulano de tal se encuentra en este lugar. Por favor, necesitamos de su ayuda. Esto es vida o muerte.
Detenciones, golpizas, prisión son algunas vejaciones que padecen los opositores al gobierno. Todo esto con una impunidad que le permite a los represores confesar sus crímenes en los interrogatorios para infundir miedo. Para Yoandris, la apatía de muchos jóvenes en relación con la política imperante en la isla es causada por el gobierno.
Cuando el régimen empezó a caernos encima y querían desaparecer el movimiento Impacto Juvenil Republicano de Cuba, siempre fueron a la raíz. Siempre iban a los padres de estos jóvenes, siempre iban a los abuelos de estos jóvenes, persecución en contra de ellos, y la mayoría de estos jóvenes empezaron a temer, porque la represión y la persecución del régimen en contra de los jóvenes que piensan diferente es total.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12:07 minutos en Radio Martí. En estos momentos, como expliqué al principio de este noticiero, el presidente interino de Venezuela está ofreciendo una conferencia de prensa en vivo desde la Plaza Simón Bolívar. El presidente ha expresado su solidaridad con la lucha del pueblo cubano por la libertad y dijo: fuera de Cuba las Fuerzas Armadas venezolanas, y que los hermanos cubanos que quieran quedarse en Venezuela puedan hacerlo. Vamos a escuchar al presidente interino.
Que marcó un antes y un después. El día domingo estaremos anunciando qué día, a qué hora, en qué formato será la gran movilización de la semana que viene. Estén muy atentos, porque para los que creen que nos desinflamos, que se enfrió la calle, creo que se van a quedar con los crepos hechos. Porque aquí hay gente en la calle para rato. Hasta que logremos la libertad, el cese de la usurpación, el gobierno de transición, las elecciones libres. Hay otro elemento muy importante. No se puede enfriar, y eso depende de todos. Amén, mi vida, amén. Dios nos bendiga a todos. Hay un elemento importante, y me acabo de comunicar. Vimos cómo Maduro, de manera, perdón por nombrarlo, por cierto, el usurpador, vimos cómo de manera soberbia, la soberbia que ha tenido, lo ha tenido alejado de la gente y las necesidades de la gente, la soberbia propia del que se distanció de la realidad que vive cada venezolano. Veamos cómo votaba funcionarios de la embajada americana. Vimos cómo de manera soberbia, grosera, no propia del pueblo de Venezuela, no propia de la amabilidad que recibe con los brazos abiertos en un país que siempre fue de inmigrantes, que recibió tanta gente de tantas partes del mundo. No, señor, nosotros recibimos a todos con las puertas abiertas. Italianos, españoles, portugueses, franceses, canarios, colombianos, libaneses, cubanos de buena voluntad. Todos. Y también le decimos a esos funcionarios de la Embajada Americana que ustedes se pueden quedar en este país, que es una orden de este cuerpo, que es una orden y ejercicio de nuestras competencias, que no se van a ir. Ellos están preocupados por su seguridad. Como es lógico, nos enfrentamos a una dictadura. probablemente...
Están escuchando al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en conferencia de prensa en vivo desde el Chacao, la Plaza Simón Bolívar. Conferencia de prensa que está ofreciendo al mundo, siendo transmitida por todas las cadenas y por la agencia de noticias Reuters, CNN en español. Tenemos más, podemos seguir escuchando un poco más lo que dice el presidente encargado, Juan Guaidó.
Muy importante. Pero algo más importante con esto, y esto necesito que apoyo con esto también, necesitamos. En el mismo acto de soberbia, él mandó a todos los funcionarios consulares en los Estados Unidos a devolverse a Venezuela, dejando desprotegido entonces a nuestros hermanos venezolanos en ese país. ¿No le importa entonces el estatus migratorio de nuestra gente, los documentos y todas las funciones que hacen esos consulados a nuestra gente, que puede superar el millón incluso de personas? A esos funcionarios les digo, desconozcan al usurpador y sigan cumpliendo con sus funciones en esos espacios consulares y quédense, quédense atendiendo a su pueblo, a su gente. Además, alguien tiene que abrir el registro electoral en el estado, en los Estados Unidos, porque la gente se registre cuando tengamos una votación libre, ¿cierto? Que es uno de los elementos de una elección libre. Registro electoral en el mundo. Y les quiero dar una noticia también. Me acabo de comunicar con una funcionaria consular en Houston, en este caso. ¿Adivinen qué me dijo? Me dijo, a la orden, presidente, yo me quedo.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, conferencia de prensa en vivo, ha dicho también, ha anunciado que el domingo, este domingo, va a entregar una ley de amnistía a la familia de los militares venezolanos. Continuamos con más informaciones. Venezuela es el punto de partida en nuestro noticiero hoy. El presidente también dijo en entrevista con la cadena Univisión que no descartaba, hablando de amnistía, no descartaba ofrecer amnistía a Nicolás Maduro. Esto durante una... si ofrecía, si respetaba y si se acercaba a la ley constitucional. Guaidó expresó que la amnistía para Maduro y sus colaboradores más cercanos está abierta para que se acojan a la ley que promueve la Asamblea Nacional para los militares, como dijimos, y otros funcionarios que ayuden a restablecer la democracia. Esas garantías, añadió el presidente encargado, son para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución a recuperar el orden constitucional en Venezuela.
Y en una entrevista concedida a La Voz de América, Mauricio Claver Carone, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo que la administración del presidente Donald Trump está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro y ofrecerle garantías a él y a su entorno si deja el poder de forma pacífica. Nathalie Salas Guaicero, desde Washington, nos informa.
Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos apuesta por una transición pacífica. Así lo señaló el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Carone.
Hacemos un llamado a las instituciones en Venezuela que acepten la transición democrática que ha existido si Nicolás Maduro y su grupo quieren seguir usurpando la democracia en Venezuela y prevenir que el gobierno constitucional de Venezuela lleve a cabo los actos necesarios y los poderes legales que le concede la Constitución. Obviamente es un problema en el cual no se pronunciará el mundo entero.
Según Claver Carone, el presidente Trump está dispuesto a ofrecerle garantías al mandatario venezolano con el fin de que deje el poder y el nuevo gobierno pueda convocar elecciones libres y justas. Pero en el caso de que no se cumpla esta premisa, no descartan la opción militar o sanciones que afecten el sector del petróleo o el oro.
Él mismo dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Si hemos aprendido algo es que el presidente cuando dice algo básicamente cumple sus promesas. No vamos a entrar en hipótesis, pero todas esas opciones están sobre la mesa.
Para Mauricio Claver Carone, el gobierno encabezado por Juan Guaidó debe nombrar en un corto periodo sus representantes en el exterior, sobre todo en los países que lo reconocen como presidente interino, y una vez lo haga, avanzar el camino para llamar a un nuevo proceso de elecciones presidenciales. Nathalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y el senador estadounidense Marco Rubio también se refirió ante el Pleno del Senado ayer jueves a la situación por la que atraviesa el pueblo venezolano y el apoyo internacional que ha recibido el presidente encargado, presidente interino Juan Guaidó, quien, como se dice, hará una convocatoria a elecciones en los próximos 45 días. Desde la capital en Washington nos informa ahora Tony Cano.
Estados Unidos lo reconoció de inmediato y no es algo inusual. Hablamos de la Constitución de Venezuela y no fue solo Estados Unidos. Estuvimos acompañados de inmediato por 11 países en la región y ese número llega ahora a 16. En el hemisferio occidental, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Argentina, Honduras, Guatemala. Todos ellos se sumaron y tuvieron exactamente la misma posición de Estados Unidos en este asunto. Francia hizo lo mismo. Al parecer Reino Unido también, y Albania, Kosovo, y sigue el número de países. Incluso la Unión Europea dice que Maduro es ilegítimo y que la Asamblea Nacional es legítima. Por otra parte, el senador Marco Rubio habló del efecto que han tenido las sanciones estadounidenses en el gobierno de Venezuela y puso en duda que el ejército venezolano esté apoyando al régimen de Maduro. Otra cosa que sigue mencionando la gente es la lealtad de los militares. Y si ven las fotos de esta gente en un país donde de hecho muchos están muriendo de hambre, los militares tienen sobrepeso. De alguna manera está ocurriendo y además con uniformes costosos. Pero déjenme decirles que estos muchachos no son realmente leales a Maduro. Vi la foto y les puedo señalar de hecho que más de la mitad de esa gente ha expresado serias dudas sobre Maduro. Están limitados en lo que pueden hacer. ¿Por qué? Primero, porque tienen un compromiso. Su lealtad no es ideológica, no es personal. Les pagan por eso, al tener un acceso lucrativo a oportunidades de corrupción, entre ellas la industria venezolana del petróleo. Así lo señaló el legislador Marco Rubio ante el Pleno del Senado de Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
Venezuela atraviesa una difícil situación institucional en la que el presidente encargado Juan Guaidó debe llamar a elecciones. En Caracas, Álvaro Algarra conversó con expertos sobre los procesos y necesidades para que Guaidó pueda realizar los comicios.
Los acontecimientos políticos en Venezuela han llevado al país a una situación límite. Juan Guaidó y Nicolás Maduro reivindican ser presidentes. Tras la juramentación de Juan Guaidó como mandatario interino del país, según el abogado especialista en derecho constitucional José Vicente Haro, Juan Guaidó debería llamar a elecciones próximamente.
Se requiere que una persona legítimamente, a través de un proceso electoral, o bien porque lo disponga la Constitución, acceda al cargo de presidente de la República, o bien porque ha sido electo en elecciones auténticas con ciertas garantías que no se realizaron en Venezuela el día 20 de mayo de 2018, o bien porque la Constitución así lo dispone, como por ejemplo el artículo 233 de la Constitución.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista Perkins Rocha, Juan Guaidó debe recomponer todas las instituciones frente a un gobierno que se niega a reconocer esa situación y posteriormente debe llamar a elecciones.
Esas elecciones deben ser el último paso del gobierno de la transición. No puede haber elecciones libres si no hay instituciones válidas, legítimas, que la controlen. Un CNE compuesto por funcionarios absolutamente acólitos del régimen no puede llevar a cabo ninguna elección libre.
Para llevar a cabo estos cambios, se considera que Guaidó necesita el respaldo de los militares.
Pero el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, informó que la Fuerza Armada venezolana reiteró su respaldo a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y el régimen de Nicolás Maduro, mientras tanto, califica como un golpe de Estado la decisión de Juan Guaidó de jurar como presidente encargado de Venezuela. Ahora en este caso vamos a la capital, Caracas, y los detalles con Aymara Lorenzo.
Enfrentamientos como este se registraron durante la madrugada y el día de este jueves entre quienes han protestado contra Maduro en zonas populares y los cuerpos de seguridad que han reprimido esas protestas. Según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, a 26 se eleva la cifra de venezolanos asesinados por la represión del régimen de Maduro desde el 21 de enero por las protestas en su contra. Este jueves, el ministro de la Defensa ratificó su apoyo al gobernante Maduro.
Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra constitución, contra el presidente Nicolás Maduro.
Todos los poderes del Estado que controla Maduro le dieron su apoyo, quien dijo además que no dejará el gobierno.
Jamás renunciaré a los compromisos con la patria, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia.
Desde la concentración de este 23 de enero, Guaidó no ha vuelto a hacer aparición pública, pero desde su cuenta Twitter escribió: iniciamos con resultados concretos para todos los venezolanos. Luego de nuestras solicitudes, desde la OEA, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anuncia que se entregarán 20 millones en ayuda humanitaria, dijo. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron solicitadas medidas cautelares de protección para Guaidó ante el temor de que pueda sufrir, según precisa la solicitud, algún daño irreparable. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
España y Alemania son partidarios de que Nicolás Maduro convoque a elecciones o, de lo contrario, reconocerán a Juan Guaidó como presidente interino. De lo manifestado por los cancilleres de ambos países, tiene más información Rafael Martínez Sixto.
España insiste en primer lugar en que Maduro convoque elecciones. Josep Borrell, ministro de Exteriores.
Nosotros pedimos al presidente de facto de Venezuela, que está ejerciendo el poder político, que convoque unas elecciones de manera que podamos garantizar que son libres y justas.
Si Maduro no convoca esas elecciones, España promoverá que la Unión Europea respalde al líder opositor Juan Guaidó.
Si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, España considera el reconocimiento como presidente interino para que sea la Asamblea Nacional que convoque las elecciones.
Por su parte, Alemania reafirma que no es neutral en este tema. Dice que apoya a Guaidó y aboga por elecciones libres y justas.
No somos neutrales, sino que respaldamos lo que está haciendo Guaidó.
Heiko Maas, ministro de Exteriores alemán, en declaraciones al canal Deutsche Welle.
Queremos que se celebren unas nuevas elecciones, que la Asamblea Nacional se encargue de esa tarea y que se restauren los derechos constitucionales en Venezuela.
Mientras, Francia señala que la postura de España y Alemania hace pensar que la Unión Europea reclamará como posición común que se celebren elecciones en Venezuela con la presencia de observadores internacionales. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Son las 12:22 minutos en Radio Martí, momento para que conozcan el pronóstico del tiempo, las condiciones para esta tarde en Cuba. El frente frío débil que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche de ayer jueves se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, la provincia de Matanzas y las vecindades de la Isla de la Juventud. La tarde continúa con cielos mayormente nublados en la región occidental y las provincias centrales con algunas lluvias y chubascos. En la región oriental también parcialmente nublado con algunas lluvias aisladas. Las mínimas esta tarde entre los 19 y 22 grados Celsius, llegando hasta 23 en las provincias orientales. Las máximas 22 a 25 grados, llegando incluso hasta 29 como de costumbre por las provincias orientales. Los vientos esta tarde del norte al nordeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental, ahora serán variables en el resto del país. Las marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. ...12:23 minutos y ahora continuamos con más noticias titulares. Pasamos a Estados Unidos. Michael McKinley, principal asesor del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y Julie Chong, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunieron en Managua con el gobernante Daniel Ortega para negociar una solución pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos se entrevistaron también con representantes de la Iglesia Católica, con empresarios, grupos de la sociedad civil y también con otros miembros del gobierno nicaragüense. Esto lo indica un comunicado de la embajada estadounidense en Managua, citado por la agencia francesa de prensa. Los encuentros coincidieron también con la visita a Managua de una delegación de la Unión Europea que visitó el país para evaluar la crisis política y social, según la misma fuente.
Y el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos entró en su 35º día después de que no fueran aprobadas dos propuestas en el Senado. El informe desde Washington con Michelle Sagé.
La más reciente propuesta apoyada por el presidente Trump para poner fin al cierre del gobierno, que contemplaba fondos para un muro en la frontera con México, fracasó el jueves en el Senado, así como otra propuesta de los demócratas. El Senado rechazó primero la propuesta republicana que reabría el gobierno hasta septiembre y le otorgaba a Trump los 5.700 millones de dólares que pidió para construir el muro fronterizo, un proyecto que había prometido que México pagaría. La votación de 51 a favor y 47 en contra para la medida se quedó corta de los 60 votos que necesitaba para avanzar. Minutos después, los senadores votaron 52 a favor y 44 en contra para la alternativa demócrata, que buscaba abrir las agencias cerradas hasta el 8 de febrero y no incluía financiamiento para el muro. En un encuentro con la prensa, un reportero le preguntó al presidente cuándo acabaría el cierre. El presidente contestó que no lo sabe, que hay muchas alternativas, pero que se necesita seguridad en la frontera. El cierre parcial del gobierno, que comenzó el pasado 22 de diciembre, es ya el más largo de la historia, lo que ha obligado a suspender las actividades en varias agencias federales y ha afectado a unos 800.000 empleados, muchos de los cuales están trabajando sin sueldo. Trump manifestó su respeto y aprecio al gran trabajo que están haciendo los empleados federales y dijo que muchas de las personas que no reciben salarios están totalmente a favor de lo que está haciendo y que apoyan el proyecto de seguridad fronteriza. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y Roger Stone, un asesor de campaña del presidente Donald Trump, fue arrestado hoy en el estado de la Florida por varios cargos criminales relacionados con la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos del 2016.
Agentes del FBI arrestaron a Stone esta madrugada después de que un jurado de instrucción federal le imputó 7 cargos.
Las acusaciones incluyen 5 cargos por declaraciones falsas, 1 por obstrucción de la justicia y 1 por soborno de testigos.
Stone ya fue investigado en 2016 cuando dio a entender que tenía conocimiento privilegiado de datos obtenidos por piratas cibernéticos que podrían complicar a los demócratas.
12:26 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. El secretario general de la OTAN advirtió que Rusia no está dando señales de respetar un tratado sobre misiles nucleares. Amado Gil tiene las declaraciones que el funcionario hizo en Bélgica.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Rusia no ha mostrado ninguna voluntad de volver a cumplir el Tratado para la Eliminación de Armas Nucleares de mediano y corto alcance, pero insistió en que aún puede hacerlo antes de que Estados Unidos complete su retirada del mismo. Según Stoltenberg, en este instante Rusia está violando el tratado.
Russia is now violating the treaty.
Rusia en este momento está violando el tratado sobre el desarrollo y despliegue de nuevos misiles. Están en violación del tratado.
Which are in violation of the treaty.
Así dijo el funcionario en una comparecencia ante la prensa en Bruselas. Y es que la OTAN insiste en que Rusia ha desarrollado y desplegado nuevos misiles con capacidad nuclear en Europa que podrían alcanzar ciudades del viejo continente y reducir el tiempo de alerta, por lo que le responsabiliza de violar el tratado.
And these new missiles are hard to detect. They are mobile.
Estos nuevos misiles son difíciles de detectar. Son móviles, tienen capacidad nuclear, pueden llegar a ciudades europeas y reducen el tiempo de alerta y, por lo tanto, es la vía para cualquier posible uso de armas nucleares en el conflicto.
Potential use of nuclear weapons in a conflict.
Estados Unidos advirtió que comenzará un proceso de retirada del tratado el 2 de febrero, a menos que Rusia retire el sistema de misiles terrestres 9M729. Moscú, sin embargo, niega que el misil incumple el acuerdo, insistiendo en que tiene un alcance más corto que el tipo de misiles de crucero prohibidos en el acuerdo. Amado Gil, Radio Martí.
Un comandante sirio asegura que el llamado califato del grupo terrorista Estado Islámico será derrotado en un mes. Los detalles con la agencia AFP.
Los yihadistas del grupo Estado Islámico serán expulsados en el plazo de un mes de los últimos reductos de su llamado califato en el este de Siria. Así lo aseguró a la AFP Maslum Kobani, comandante en jefe de las fuerzas democráticas sirias implicadas en la ofensiva. La operación de nuestras fuerzas contra el grupo Estado Islámico en su último reducto toca a su fin y los combatientes yihadistas están cercados en un sector. Necesitamos un mes para eliminar lo que queda del grupo Estado Islámico en esa zona. La operación había sido lanzada el 10 de septiembre con el apoyo de la Coalición Internacional Antiyihadista dirigida por Estados Unidos. El comandante explicó que la lucha había sido complicada porque el grupo yihadista utiliza nuevas tácticas, como la activación de células durmientes, el reclutamiento secreto de combatientes y operaciones suicida, atentados con bomba y asesinatos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora de este noticiero con mucha más información y, por supuesto, noticias de Cuba y el resto del mundo. Seguimos de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Ha dado una conferencia de prensa el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y también está dando una conferencia de prensa el expresidente Nicolás Maduro. Tendremos detalles en esta segunda media hora. Soy Margarita Rojo, sigo con mi colega de noticias Eduardo Luján en el estudio A de Radio Martín, en los controles Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Nos va a acompañar, como siempre, Tomás Cardoso para darnos los temas a tratar hoy, no solamente en el programa sobre la radiografía de la Constitución, sino también importante, hoy en Cuba hay un programa especial de Radio Martín, les digo, a partir de las 2 de la tarde, justamente sobre la situación en Venezuela. También tenemos a Pedro Corzo, está escuchando justamente las dos entrevistas, las dos conferencias de prensa, las declaraciones de ambos, quién es Juan Guaidó, quién es Nicolás Maduro. Y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Desde la provincia de Pinar del Río, la economista independiente Karina Gálvez Xu explica los desafíos que enfrentan con los impuestos los cuentapropistas en la isla bajo el estricto control del gobierno castrista.
Los que rentan habitaciones al turismo, eso son uno de los sectores con más posibilidades, es uno de los sectores que más ingreso tiene y que el gobierno que quiso subir los impuestos. Los impuestos son un problema para cualquier trabajador por cuenta propia, porque si no hacen trampa, son muy difíciles de pagar. Y eso es algo que sabe la administración tributaria, es algo que saben los cuentapropistas, es algo que saben los inspectores, que es una realidad. O sea, hay que declarar ingresos por debajo, hay que declarar gastos que no están, que el sistema tributario está muy mal establecido, y yo creo que han estado intentando arreglarlo, pero es difícil en medio de una economía sumamente centralizada y que dice sí propiedad privada y después no propiedad privada, sí iniciativa de los cuentapropistas, no un poco menos. O sea, en ese juego de soltar y volver a frenar, pues se cometen muchos errores.
El rotativo español ABC publicó un artículo titulado Así acosa el castrismo a los creyentes, que refleja información suministrada dentro de Cuba por el Instituto Patmos. Carmen María Rodríguez amplía la información.
Esto en torno a lo que el ABC califica como las constantes violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Al respecto, el pastor Mario Félix Leonard Barroso, coordinador del Instituto Patmos en el exterior.
Estamos muy satisfechos como Instituto Patmos porque esto es un eco de nuestro informe. De hecho, es el primer eco que tenemos de nuestro informe. Y para hacer el primer eco, nada menos que de este importante diario español, ABC. Por lo tanto, estamos muy satisfechos porque vamos a tener muchos más ecos acerca de nuestro informe, y esto es muy bueno para la libertad religiosa en Cuba. Dos días después ya hemos tenido un segundo eco también de España, de otro medio que se llama Religión en Libertad, y todo esto sin hacer público todavía nuestro informe, solamente haciendo llegar nuestro informe a determinados medios y a determinadas instancias para que conozcan lo que ha sucedido en Cuba en este año que ha transcurrido 2018.
El artículo Así acosa el castrismo a los creyentes es suscrito por José María Ballester y señala lo que el periodista calificó como la intensidad en el 2018 en contra de la libertad religiosa en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un músico cubano logra conquistar a los jueces en el programa de televisión La Voz España. y causar que luchen para que forme parte de su equipo. Roxana Romero nos presenta al exitoso Mel Semé y a sus ritmos contagiosos.
Me pregunto, ¿de dónde vienes?
Yo nací en Cuba.
Mel Semé ha logrado conseguir sus sueños. El músico camagüeyano de padres haitianos ganó el corazón de cada uno de los jueces del concurso musical La Voz España durante su reciente audición. El artista cubano escogió a Luis Fonsi para que lo representara.
Ahora que sé que tiene sangre cubana y haitiana, tú sabes que yo soy de Puerto Rico, del Caribe, así que vamos a hacer un viaje.
Ya, se la cambió hasta el acento. Se la cambió hasta el acento, tío.
Tú sabes que nosotros...
Según su currículo, este cantante y baterista comenzó su vida musical en su Cuba natal y ha desplegado su talento por todo el mundo, hasta llegar a Barcelona en 2003.
La manera de explicar la realidad, aunque sea triste o dura o difícil, a través de la alegría y siempre invitando a bailar. Entonces es una combinación que es extrema, explica muy bien Cuba, porque Cuba es un poco eso, ¿no? Es el extremo del sufrimiento, de la lucha de cada día por estar un poco mejor, a través de la alegría, a través del baile, a través de la conexión con la gente, ¿no?
Actualmente es el líder del grupo Black Gandhi y además de compartir el escenario con numerosos artistas, colabora también, entre otros, con Mad Ex Machina y Barcelona Sessions. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Son las 12:36 minutos en Radio Martín. Ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Nos va a poner al tanto de los temas hoy en Cuba a partir de las 4:30 de la tarde y la programación especial a partir de las 2 de la tarde por aquí, por Radio Martín. Tomás, buenas tardes.
¿Cómo no? Bueno, pues evidente, a las 2 de la tarde un programa especial sobre la situación y los últimos acontecimientos en Venezuela. Tendremos algunos cubanos de la isla que pondrán el contexto venezolano, que la repercusión para los cubanos dentro de la isla.
¿Y hasta dónde están escuchando las informaciones? Espero que lo escuchen por Radio Martín.
Por Radio Martín, porque la parte de allá bastante censurada. Bastante. Por cierto, 4:30 entonces en Hoy en Cuba. Bueno, es el arresto durante esta jornada de Rolando Rodríguez Lovaina de Palenque Visión. No sabemos si ha sido liberado o no, le daremos seguimiento. En Mayarí, allá en el Guaro, Mayarí, un joven fue asesinado por disparos de la policía a la víspera. Vamos a tener un activista.
Tiene que haber una explicación.
Una explicación que pasó. Claro, claro. Y cerramos con el tema del peaje que le están cobrando a los cubanos que transportan sus mercancías en los ómnibus nacionales. Toda una repercusión negativa a lo largo y ancho de la isla, porque es la única mecanismo que tienen los cubanos para
la otra alternativa para llevar la mercancía. Tomás Cardoso, esto a partir de las 4:30 de la tarde, hoy en Cuba, pero recuerden, programa especial a partir de las 2 de la tarde, la situación en Venezuela, por Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:38 minutos. Ahora continuamos con más noticias en Radio Martín. El Papa Francisco exhorta a los jóvenes privados de libertad a no perder la fe y también trabajar por un mundo mejor. Nos informa Jorge Orellana.
El Papa Francisco celebró una liturgia penitencial con menores encarcelados en el Centro de Cumplimiento de Menores Las Garzas de Pacora con motivo de su viaje a Panamá para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, ha exhortado a todos los panameños a participar en las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco, tras conocerse quejas de fieles contra las autoridades de que no les habían permitido el acceso. La presencia del Papa en Panamá es de júbilo, de fe, de mucha alegría. Juan Pablo II, dirigiéndose a la juventud, dijo:
por constricción o falta de alternativas, los jóvenes se encuentran sumergidos en situaciones altamente conflictivas y de no rápida solución. Violencia doméstica, feminicidios, qué plaga que vive nuestro continente en esto. Bandas armadas, criminales, tráfico de drogas, explotación sexual de menores y de no tan menores, etc. Y duele constatar que en la raíz de muchas de estas situaciones se encuentra una experiencia de orfandad, fruto de una cultura y una sociedad que se fue desmadrando.
El Papa Francisco celebró una misa especial en el centro de detenciones Las Garzas, el principal penal juvenil de Panamá. El Papa argentino escuchó confesiones de los reclusos en confesionarios que los propios detenidos construyeron. Es todo parte de la convicción del Papa de que los prisioneros merecen la misma dignidad que el resto de las personas, además de esperanza. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Opositores en Bolivia llaman a la abstención en las elecciones primarias previstas para el domingo, mientras el gobierno garantiza transparencia. Nos informa Fabiola Chambi.
Los bolivianos acudirán a las urnas el domingo para votar en unas inéditas elecciones primarias marcadas por denuncias de irregularidad y parcialización. Los llamados de candidatos como Carlos Mesa, aspirante a la presidencia de Bolivia por la agrupación Comunidad Ciudadana, son por la abstención, y él mismo anunció que no acudirá a votar el 27 de enero.
Quiero compartir con ustedes hoy mi decisión de no ir a votar en las mal llamadas elecciones primarias del domingo 27 de enero. Las razones son muy claras. Esta elección lo único que quiere es legitimar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera.
En la misma línea, el líder opositor y presidente del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, expresó su rechazo a las elecciones primarias.
Hemos sido muy precisos en aconsejar a que nuestra militancia no legitime estas elecciones. En mi caso personal, yo no voy a ir a votar.
Sin embargo, el ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, garantizó la normalidad de esta jornada electoral a pesar de algunos anuncios de protestas de grupos opositores.
Si bien algunos anuncios dicen que van a impedir, que van a interferir con la realización de las elecciones primarias, seguramente son gente que actuar en el marco de la racionalidad. Cualquiera puede protestar mientras no altere el orden público y no transgreda la normativa.
Los tribunales electorales en todo el país emitirán los resultados preliminares de estas inéditas elecciones primarias al finalizar la jornada del domingo, y los resultados totales se conocerán 48 horas después de los comicios. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y un legislador abiertamente homosexual que se enfrentó reiteradas veces al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que abandonó el cargo y se marchó del país debido al aumento de supuestas amenazas de muerte en su contra. El diputado Jean Willis afirmó que ya está fuera de Brasil y no tiene intenciones de volver. Willis, cuyo tercer periodo comenzaría en el mes de febrero, dijo que las amenazas de muerte aumentaron después del asesinato a tiros del concejal Mariel Franco de Río de Janeiro y también su chofer. Franco era amiga y aliada de Willis.
Y la Fiscalía presenta a los últimos testigos cooperantes en el juicio a El Chapo Guzmán. El proceso judicial se acerca a su recta final. Laura Sepúlveda reporta los detalles desde la Corte Federal en Brooklyn.
Nos acercamos a la recta final en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Ya conocimos al 13º testigo cooperante, Isaías Valdés, alias Memín, quien sería la última persona testigo cooperante que trae la Fiscalía al estrado para testificar en contra de Joaquín Guzmán Loera y saber si es o no culpable de los 11 delitos de los que se le acusa por narcotráfico. Cabe resaltar que durante las horas de la mañana estuvimos escuchando a Damaso López, quien habló por primera vez de Emma Coronel como una presunta responsable de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, pues precisamente el abogado defensor le cuestionaba por qué hablaba de la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán y de sus hijos si a él lo llamaba su compadre, pues él señaló que lo hacía con la intención de dar respuestas veraces ante las preguntas de la fiscalía. Cabe resaltar que ese compromiso que él dijo que tenía del pago de $25 millones con el gobierno no lo había podido hacer efectivo debido a que los hijos de Guzmán Loera le habrían quitado todas sus propiedades, tanto de él como de su familia y amigos, quienes algunos de ellos habrían incluso perdido su vida. Seguimos avanzando en este juicio. El próximo lunes comenzará la jornada número 35 a las 9:30 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, aquí en la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Son las 12:44 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva es una noticia en vivo, una noticia en desarrollo, y nos trasladamos a Venezuela, donde hace apenas unos minutos efectuó una conferencia de prensa en vivo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Habló mucho,
habló sobre lo que representa este momento para Venezuela y para el pueblo venezolano. Un regreso de mucha gente que ha tenido que verse obligada a salir del país. Dice incluso un regreso del pan a la mesa de los venezolanos y que también era hora de que los cubanos salieran de las Fuerzas Armadas. Habló mucho más también el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos con tanta presión internacional? Tenemos con nosotros a nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, has estado escuchando el discurso, las palabras de Juan Guaidó, el presidente encargado, y después vamos a hablar también de las palabras del expresidente Nicolás Maduro.
Las escuché, Margarita, y al igual que me ocurrió el 23 de enero cuando estaba esperando de que él hablara y dijera que asumía la presidencia por mandato constitucional de su país, ya que Maduro era un usurpador. Estaba muy emocionado, también lo escuché ahora, también emocionado de nuevo, particularmente cuando habló de Cuba.
Me consta.
Cuando habló de Cuba, que dijo que era momento ya, que era hora de que los militares cubanos que estaban en las Fuerzas Armadas Venezolanas acabaran con esa presencia, que los cubanos que estaban ocupando puestos de posición acabaran con su presencia, pero a la vez dijo algo muy emotivo y para mí, que viví en Venezuela tantos años, muy significativo. Le dijo a esos cubanos que representan al castrismo en Venezuela que podían quedarse si era su deseo, que eran bienvenidos.
Como ha sido históricamente, ¿no?
Sí, como ha sido históricamente, y a la vez expresó apoyo a los que dentro de Cuba luchan por la democracia.
Vamos a escuchar justamente las palabras del presidente cargado, Juan Guaidó.
Es hora que salga Cuba de las Fuerzas Armadas. Es hora de que salgan los cubanos y se retiren de los puestos de decisión. Hermanos cubanos, atención, hermanos cubanos, usted está bienvenido a quedarse en esta patria. Ahora, fuera de las Fuerzas Armadas y fuera de los puestos de decisión. Soberanía, respeto a la toma de decisiones. Esto no tiene nada que ver con nuestros hermanos, el hermano pueblo de Cuba, que somos solidarios también con su lucha por democracia y libertad. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con el ejército libertario de Venezuela. A ese es el que estamos hoy llamando. Insistimos, no buscamos torcer manos, buscamos ¿qué? Estrechar manos, atender a todo el pueblo de Venezuela.
Palabra del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Habló también, Pedro, son palabras, todavía él no puede tomar en efecto acciones concretas o acciones ejecutivas. Y eso es lo que muchas personas se preguntan, ¿qué es lo que va a ocurrir?
Pero Margarita, en el lenguaje coloquial cubano, se dice, le puso la mesa fulano a mengano, queriendo decir que ahora la otra parte es la que tiene que actuar.
Nicolás Maduro.
Le ha puesto la mesa, no a Nicolás Maduro, sino a las Fuerzas Armadas. Porque lo mismo que dijo el 23 de enero, cuando él planteó de que iba a llegar ayuda humanitaria.
Lo volvió a confirmar.
Y que lo dijo otra vez hoy. Sí. ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas cuando esa ayuda humanitaria llegue? Cuando esa comida, esa medicina que tanta falta le hace a la población venezolana llegue, ¿qué van a hacer? ¿Van a impedir que esas cosas sean desembarcadas?
¿Qué te parece también el anuncio que hizo que el domingo va a presentar un proyecto de ley o una ley de amnistía para los familiares de los militares en Venezuela?
Eso es muy bueno. Y me gustó también cuando dijo de que la gente trataran de acercarse a los lugares donde había militares y le dieran esa ley de amnistía.
¿Qué está pasando,
y le dieran información.
¿Qué está pasando?
Es algo novedoso, Margarita, y ver un hombre joven en este ejercicio político en el cual no solo tiene una visión hacia su país, sino que también la tiene hacia el mundo exterior, porque está reconociendo la importancia de la solidaridad que le han manifestado tantos y tantos gobiernos y muchos organismos internacionales a su propuesta de cambio en Venezuela.
Sabemos que el gobierno de Estados Unidos, así lo ha dicho hasta los voceros de la Casa Blanca, que han ofrecido dentro del marco legal amnistía para Nicolás Maduro si así decide ceder el poder. También se habla de que hay una exigencia inmediata por parte de muchos miembros de la Unión Europea que dicen que tienen que presentarse elecciones transparentes y libres inmediatamente para que haya una transición pacífica del poder.
Hay muchas cosas.
Todavía no hay un reconocimiento, por supuesto, tácito de Juan Guaidó como presidente por parte de la Unión Europea como tal, pero están esperando una...
Pero cuando tú miras la balanza, la balanza evidentemente se inclina a favor de la propuesta de Juan Guaidó. Se inclina a la asunción por Juan Guaidó de la presidencia porque ellos están planteando, no reconocen el gobierno Maduro como un presidente legítimo, cuando están diciendo que quieren un diálogo
que quieren que haya un entendimiento, que se convocan elecciones.
México. Sí.
Bueno, México es un caso aparte.
Pero se ofrece como mediador.
Se ofrece como mediador México y Uruguay, sí. Ambos países. Uh-huh. Son los únicos dos países de América Latina que han asumido una posición protagónica contraria a la que ha demostrado durante muchos meses el Grupo de Lima.
Vamos a ponerlo en contexto. Dentro del plano de lo que es la presión internacional, tenemos el gobierno de Estados Unidos y otros 12 países que se han dicho ya, reconocen el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, que sabemos que se va a presentar y se ha presentado en la OEA y se ha presentado en Naciones Unidas, que el gobierno de Estados Unidos lo quiere hacer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se debate en el Parlamento Europeo. Hay países, por supuesto, que aún reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Y el pueblo venezolano, venezolano lo hemos visto en las calles, la gran mayoría del pueblo venezolano en las calles contra, protestando.
Margarita,
contra,
disculpa que te interrumpa, ya son 26 los muertos, hay más de 300 detenidos, hay numerosos heridos, o sea que las fuerzas del gobierno de Nicolás Maduro han actuado, han reprimido a quienes se han manifestado en contra del mandato.
La relatora especial de Naciones Unidas está pendiente a eso. Quiero decir, para que las dos partes, ¿no? Porque hay que ponerlo.
Por supuesto.
El presidente Maduro dijo que la proclamación de Guaidó es un golpe de Estado, orquestado por Estados Unidos, y que pretenden disfrazarlo con argumentos absurdos, pero afirmó que las Fuerzas Armadas y el pueblo de Venezuela lo van a derrotar.
Pero pues dice que él nunca va a entregar el poder, ha sido enfático en eso, que él no va a renunciar. Lo dijo el presidente
Maduro. Yo no quiero decirlo, pero tú sabes el dicho que una cosa dice el borracho
y otro el bodeguero. Eso es verdad.
Pedro Corzo, Radio Martí. 12:51 minutos en Radio Martí. En su vamos a continuar con más noticias de ciencia, porque no podemos seguir con Venezuela. Tiene que ver con la noticia de ciencia y tecnología. Una nueva tecnología, incluso desarrollada por investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, está convirtiendo la pulpa de celulosa, incluso incluye gasolina renovable. Informa Henry Llanos.
¿Podrían ramitas como estas algún día propulsar nuestros autos? El ingeniero químico de la Universidad de Lund, Christian Haltberg, dice que sí. Su compañía está convirtiendo la pasta de papel en gasolina renovable.
It's not a complete waste.
No es un total desperdicio. Es algo que se usa para la producción de calor dentro de la fábrica de pulpa de papel. Pero lo que esta nueva tecnología nos permite hacer es intercambiar esa producción de calor con biomasa de bajo costo, como las partes que no se utilizan hoy en día en el bosque, como ramas y raíces, e intercambiar eso por gasolina diésel.
El nuevo combustible podría rivalizar con el etanol, controvertido debido a su uso de materia prima.
Comenzamos con este material aquí, que es el licor negro. Este es el residuo que queda después de hacer pulpa y papel. Nosotros extraemos la parte orgánica, que es la parte de lignina. Luego, lo purificamos en algo que cumple con las especificaciones de la refinería.
La firma espera que su combustible forestal esté disponible en las estaciones de servicio para 2021. Solo satisfará una fracción de las demandas de los motoristas suecos, pero junto con otros combustibles renovables en desarrollo, podría ayudar a eliminar la adicción a los combustibles fósiles. Henry Llanos, Voz de América.
Doce cincuenta y tres minutos. Ahora llegó el momento de compartir con ustedes los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, la Serie del Caribe, Margarita, vamos a empezar por ahí. Estaba programada para empezar en febrero 2.
Claro.
En Venezuela.
Y ahora.
En la ciudad de Barquisimeto. Bueno, acaban de decidir hoy que no la van a hacer ahí, evidentemente. Entonces, hay varias opciones. México, República Dominicana y Panamá son algunas de las opciones que se verán para organizar este evento como sede de emergencia. Aunque de acuerdo al presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, ya boricuas, dominicanos y mexicanos habrían declinado celebrarla. Bueno, lo que pasa
entonces,
es que ellos dicen...
¿qué es lo que queda?
Queda México.
Ok.
Sí, los dominicanos y los boricuas dicen, sí, nosotros lo hacemos, pero los que vengan tienen que pagarse todos los gastos. Nosotros no corremos con nada. El alcalde de Barranquilla, de Colombia, se llama Alejandro Char, que es un tipo muy positivo, dijo que ellos la harían tranquilamente en el estadio Edgar Rentería, un estadio nuevo que tienen en Barranquilla, que ellos tienen la la capacidad, etcétera, y yo creo que sí. El único problema es que ellos no tienen equipo en la Serie del Caribe, y eso luce bastante raro. Esto es un evento que vale $3 millones y no es fácil moverlo de un lado para el otro.
Así, pero ahí que, te das cuenta de las consecuencias de lo que está ocurriendo en Venezuela.
Entonces, por el otro lado, los equipos de Venezuela se están desmembrando porque los americanos se están yendo. Okay. Ya se fueron, bueno, ayer se fueron Clay Sten y Logan Nair, que son dos pitchers de los Leones del Caracas, y los otros que estaban ahí ya le dijeron que nos vamos, vamos a organizar esto, pero nos vamos todos. Yeah. El comisionado de Grandes Ligas le dijo a los peloteros que, vaya, que le recomendaba que se fueran, pero además tú sabes que hay una disposición del Departamento de Estado que no viajen americanos allá, entonces, y que salgan todos los americanos que puedan de Venezuela, juntos de todas partes. Claro. Recojan su familia y vengan para acá porque no saben lo que va a pasar.
Exactamente.
Entonces, naturalmente, esto no. La Serie del Caribe, se sabe que allá no va a pasar. Lo más bonito es que este es el segundo año de forma consecutiva que lo tiene Barquisimeto y que hay problemas y que no se pudo hacer. El año pasado se llevó para México también. Ah. ¿Okay? Así que es muy probable
una mala pasada para ese lugar tan hermoso, por cierto.
Exactamente. Inclusive hay juegos que se han hay equipos, como el equipo de Caracas, que no quiso jugar ayer ya. Dijo, no, pero la cosa que está pasando en Venezuela, no podemos nosotros.
Ahora, tú puedes decir que sí se van a celebrar la Serie del Caribe, no importa.
Sí, sí, posiblemente, si no en esa fecha, lo estira un poquitico y México lo puede hacer tranquilamente. Okay. Así que eso es lo que hay.
No tenemos tiempo para más, es importante la noticia de todas maneras, sí. Rafael, así que seguramente en Alduro y Sin Guante y a las 5 de la tarde tendrá. Exactamente. Rafael García Toledo, Los Deportes, en Radio Martí. Y nuestro mundo del entretenimiento, ahora Alejandro Escalona nos va a dar a conocer, como siempre, algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos.
En Never Look Away, dos estudiantes de arte se enamoran en tiempos de la Alemania nazi. El padre de ella está determinado a poner fin a la relación. Con Tom Schilling y Paula Beer, Never Look Away.
Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin.
En junio de 1943, el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels declara a Berlín libre de judíos, pero todavía había 7.000 judíos alemanes escondidos. Esta es la historia, The Invisible se llama, de cuatro jóvenes entre los 1.700 judíos de Berlín que finalmente sobrevivieron hasta la liberación.
Als erstes habe ich mir das gelbe Ding abgetrennt.
Con Alice Dwyer, Aaron Altaras, Florian Lucas, Andrea Schmidt, Los Invisibles.
Sie möchte sie blond haben.
Alex, you're gonna be late.
Okay.
And the kid who would be king, la magia tradicional se encuentra con el mundo moderno cuando Alex se topa con la espada Excalibur. Pronto une a sus amigos y enemigos y se convierten en caballeros que integran fuerzas con el legendario mago Merlín. Juntos deben salvar a la humanidad de una malvada hechicera y su ejército de guerreros sobrenaturales.
What you stand for.
En El Niño que Sería Rey trabajan y actúan Patrick Stewart, Tom Taylor y Nathan Stewart Jarrett.
What if you're the only person who could have pulled that sword out?
Que Washington, Alejandro Escalona.
You're a king, Alexander. The sword chose you.
Why would we help you?
Because you're the strongest people I know. You're my knights. And this is the Round Table.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. El 33% de los cubanos tiene decidido votar no en el referéndum constitucional. Esto según una encuesta de Organización Civilista. El Partido Popular Español critica la explotación de médicos cubanos enviados por La Habana a misiones en el extranjero. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no descarta una amnistía para Nicolás Maduro si este se pone del lado de la Constitución. Altos funcionarios de Estados Unidos se reúnen en Managua con Daniel Ortega para negociar solución pacífica a la crisis en Nicaragua. Y la OTAN no ve voluntad de Moscú de cumplir tratado nuclear.
Radio Martí Noticias.
Y ahí están, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy viernes 25 de enero. del año 2019. Agradecemos como siempre a Rafael García Toledo. Importante información sobre la Serie del Caribe, los deportes en Radio Martí. Colega periodista Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Venezuela. Tomás Cardoso, hoy en Cuba y programa especial de Radio Martí a partir de las 2 de la tarde. Eduardo Luján en las noticias y Juan Pendaz en los controles. Mi colega, producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Ahora sí que estén pendientes de toda la información a partir de los boletines a la hora en punto. Programa especial sobre Venezuela a partir de las 2 de la tarde. Todo el acontecer y las noticias frescas para ustedes, para todo el pueblo de Cuba. Con esto les digo nada más, pendientes y pasen buenas tardes.